Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Gustavo Laverde, director de investigaciones de la Corporación de Educación Superior ICES, reconocido escritor de temas académicos y del medio ambiente, quien nos estará hablando sobre la importancia, la realidad y las perspectivas en la formación posgradual de los maestros. Doctor Gustavo Laverde, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los ciberoyentes.
Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Beatriz Amador.
Hola Giovanni y un saludo para todos los de la mesa de trabajo.
Nos acompaña Jonier Hernández.
Muy buenas, un saludo a todos los ciberoyentes y en especial al doctor Gustavo Laverde, quien nos acompaña el día de hoy.
Carlos Daza.
Un saludo especial para todos.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. La educación de posgrado es un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a garantizar la preparación de los graduados universitarios para complementar, actualizar y profundizar en los conocimientos y habilidades que poseen, vinculados directamente al ejercicio profesional, los avances científico-técnicos y las necesidades de formación de la nación.
Para algunos profesionales de la educación, hacer un posgrado es solo un requisito para ascender en sus organizaciones y obtener un mejor salario. Para otros, su relevancia se enfoca en desarrollarse continuamente para mantenerse actualizados en su campo de trabajo, complementar su formación básica e incluso cambiar de paradigma. Hacer un posgrado no es un gasto, sino una inversión para la vida. Implica un sacrificio en términos del dinero y el tiempo, pero con certeza trae recompensas mucho mayores en conocimientos, habilidades, relacionamiento y posibilidades de progreso. Doctor Gustavo Laverde, después de escuchar nuestro editorial, profundicemos un poco más en este tema tan importante.
Gracias, Giovanni. La verdad es que sí es un tema muy importante porque los profesionales deben cualificarse, deben invertir en su profesión, deben estar acordes con las nuevas dinámicas del conocimiento y pues somos los académicos quienes tenemos la obligación de superar las fronteras del saber que en este momento pues tenemos. La idea de profundizar o profesionalizarse o hacer estudios de posgrados en el campo de la educación pues cobra mayor relevancia porque el profesor debe no solamente alimentar su vocación, sino también debe adquirir nuevos conocimientos y nuevas técnicas y estrategias para desarrollar su profesión.
Profesor Laverde, sabemos que los profesionales que no vuelven a las aulas a actualizarse están corriendo el riesgo de perder vigencia e incluso de quedarse obsoletos en un mundo donde el conocimiento se renueva cada dos horas. A su juicio, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden una buena formación posgradual en los maestros?
Bueno, yo respondería desde dos perspectivas. La primera, para ser maestro en cualquier nivel de formación se requiere de vocación. la vocación, pues es esa sensación, esa necesidad de dar el conocimiento, de brindar. Pero también hay que profesionalizar esa vocación, porque a medida que pasa el tiempo, pues van apareciendo nuevos discursos, nuevos recursos, la tecnología, y el riesgo que corre un profesor que no se actualiza es que le da a sus estudiantes un panorama de pronto equivocado de lo que es la realidad en contexto. Me explico, uno por ejemplo fuera profesor de matemáticas, puede seguir utilizando el abaco y es funcional en el contexto del aula, pero cuando ese estudiante se enfrenta a la realidad, esa competencia que es valiosa, que es importante y que además pues da resultados, pues se queda corta frente a las realidades de la tecnología moderna. Ese ejemplo me sirve para explicar, por ejemplo, que cualquier área se está actualizando permanentemente y es un deber casi que ético-profesional adquirir procesos de capacitación y cualificación de la profesión.
Profesor Gustavo, actualmente existen propuestas de formación de pedagogía para profesionales no licenciados que buscan ser una alternativa de cualificación pedagógica para aquellos que se desempeñan como docentes. ¿Usted nos podría ilustrar cómo funciona la formación posgradual en docentes no licenciados y cuál es la importancia de ella?
Bueno, tradicionalmente en Colombia las facultades de educación pues gradúan licenciados que tienen como destino inicial la escuela, el colegio. En la universidad los profesionales han adquirido a lo largo del tiempo pues la competencia de trabajar de la pedagogía, la didáctica, pero es una, me atrevería a decir que es un ejercicio empírico, porque el profesional que sabe, por ejemplo, ingeniería, emula a su mejor profesor y ese es el ejercicio que él hace en clase y como le da resultados, pues no lo reflexiona. La pedagogía es una ciencia, lo primero que debemos decir, y el objeto de investigación de la pedagogía es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual debe estar todo el tiempo en reflexión. Dicho esto, siento que el profesor ha llegado a las aulas más por su profesión que por su vocación pedagógica. Entonces sí es necesario que se haga una revisión, una actualización de estrategias tanto pedagógicas como didácticas que van a permitir o van a garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle plenamente y que los estudiantes adquieran las competencias pues, con las cuales uno como profesor se compromete a desarrollar. Tradicionalmente, eso se ha venido surtiendo con diplomados, con cursos libres, que satisfacen al ministerio y de pronto a las mismas universidades esa competencia del ser profesor, pero sí es necesario hacer una profundización del discurso, porque insisto, siendo la pedagogía una ciencia, pues también debemos darle ese tratamiento y debemos abordarlo desde la teoría. Entonces, una especialización en docencia lo que va a permitir es que un profesional que tiene la vocación de enseñar lo haga de una manera más efectiva, más importante, con mayor impacto y que pueda resolver los grandes problemas que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque nosotros, ahí tenemos otra crítica que hacer, siempre trabajamos con los estudiantes buenos, desde la escuela. Cuando un estudiante es problema, que no aprende, etcétera, lo que hacemos es sacarlo en general, ¿no? Entonces, la verdadera vocación y labor del profesor es enseñarle a todos. Cuando uno hace el juramento, yo soy licenciado de Biología en la Universidad Pedagógica, y se nos hace un juramento que es enseñarle prácticamente a todos por igual. Entonces, estudiar una especialización o estudiar una maestría en educación, lo que nos permite es adquirir primero discurso pedagógico para comprender cosas como, por ejemplo, qué es un modelo pedagógico, qué es un modelo pedagógico constructivista, cómo se lleva ese modelo pedagógico al aula, ¿sí? Qué es una estrategia didáctica, qué es un taller, hasta qué es una presentación y si nos sirve o no para ciertos momentos. Hay la idea de que todo es igual, todos los grupos son iguales y resulta que no. Entonces, eso que yo enseñaba en 1990, el mismo chiste, el mismo ejercicio, el mismo tiempo que utilizo, hoy día ya no es tan efectivo. Entonces, ¿qué hace uno decir que es que los estudiantes son malos, que esta generación ya no? No, uno tiene que actualizarse y las especializaciones nos brindan esas herramientas.
Muy bien, estamos en Cibersofía con el doctor Gustavo Laverde, hablando sobre la importancia, la realidad y las perspectivas en la formación posgradual de los maestros. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la desaparición progresiva de las abejas es un tema ambiental que está inquietando tanto a apicultores como a la gente del común? Esto por el impacto que acarrea la no existencia de estos insectos polinizadores de plantas que permiten la alimentación de los seres humanos.
¿Sabe usted que una abeja visita de 50 a 100 flores durante un viaje de recolección? Es por esto que son el principal tipo de polinizador en los ecosistemas que contienen plantas con flores. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Continuamos en Ciber Sofía con el doctor Gustavo Laverde, hablando sobre la importancia, la realidad y las perspectivas en la formación posgradual de los maestros.
Doctor Gustavo Laverde, es un hecho que no todos los maestros se sienten atraídos hacia la investigación. Para usted, ¿qué tan importante es la formación en investigación en los maestros y qué alternativas existen fuera de la investigación en la que los maestros puedan desarrollar su formación posgradual?
Considero yo que la investigación es importante no solamente para los profesionales de la educación, sino para cualquier profesional en cualquier área del conocimiento. En este aspecto he notado yo que tenemos como una especie de material en bruto importante que hemos desperdiciado, y es la clase. Hay profesores que generan o hacen unas clases que ellos mismos dicen son increíbles, son impresionantes, esta vez sí me lucí, pero se queda nada más como una anécdota porque no se sistematiza, no se relaciona, no se investiga, no se pregunta por qué me fue tan bien, por qué me fue tan mal, etcétera, etcétera. Entonces, no le damos trascendencia a la investigación porque infortunadamente en nuestro país, hablo con una opinión personal, se le da más preponderancia al formato, al tiempo, a la nota, y no a establecer procesos de investigación donde se identifiquen preguntas, problemas desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Para mejorar, en últimas, lo que buscamos, que es construir conocimiento, pero sobre todo construir competencias en nuestros estudiantes. Creo yo que los profesores se sienten intimidados o no les gusta la investigación porque lo ven es como una tarea grande que hacer, una cosa más que hacer, en un ejercicio donde todos los días hay que hacer cosas, ¿sí? He tenido la experiencia de trabajar en colegios, he trabajado en instituciones técnicas profesionales, en especializaciones, y en todos hay una constante. Hay que se prepondera, o sea, da mucho valor a la nota. Entonces, el estudiante trabaja por la nota, el profesor trabaja por la nota, el promedio de la institución, y otras preguntas que son importantes se van dejando de lado. Todos los profesores son creativos. Una condición para ser profesor es ser creativo. Pero esa creatividad se va quedando en el camino porque hay fórmulas que funcionan y que se repiten casi que por siempre. Ahí es donde radica la importancia de hacer un curso o una especialización o una maestría, porque nuevamente se reflexiona sobre el hacer, la investigación. Un profesor, ¿dónde tiene campo de acción? Pues en la pedagogía. ¿Sí? Digamos, yo soy profesor de sociales o soy profesor de una ingeniería. La pedagogía me permite resolver la pregunta ¿cómo enseño? ¿Sí? ¿A quién le enseño? ¿Para qué enseño? ¿Y cuál es el resultado de eso que enseño? Y esas preguntas pues se deben sistematizar para que se produzcan documentos. Infortunadamente en Colombia, a pesar de que tenemos una tradición educativa importante, si nos comparamos con otros países como Argentina, nuestra producción académica es mínima en pedagogía. De hecho, en Argentina es donde uno ve que se manda como, en México y Argentina, que manda como, perdónenme la expresión, la parada en este aspecto. Lo que no quiere decir que no se haga investigación, lo que pasa es que no se sistematiza. Pero hay otros campos también que tiene acceso el profesor. Por ejemplo, el tema de la administración, de la gestión, del manejo de recursos, de la promoción, de los nuevos programas. Un profesor, ¿de dónde sale la idea de hacer una nueva carrera? Pues de la necesidad del país, que ha sido interpretada, analizada por un grupo de profesores que se unen a otros profesionales para promover nuevas carreras y para ir dejando de lado otras. Y por último, pues sí hay un compromiso de todos los profesionales de producir conocimiento. Entonces hay que buscar como esas estrategias para que se pueda proyectar ese aprendizaje que uno ha tenido, mejorarlo y mejorar sus procesos también con sus estudiantes. Es muy importante la investigación para el ejercicio de la docencia. Si un profesor no investiga, en todo el marco, el contenido de la palabra, pues difícilmente podrá hacer algo novedoso, algo diferente, y podrá llevar a sus estudiantes a la frontera del conocimiento, frase que me gusta mucho.
Bien, doctor Laverde, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que los maestros se reencanten con el tema de la investigación? Porque a veces encontramos que en el país hay apatía.
Hay varias alternativas, hay varias razones por qué está pasando eso. Una de ellas es porque acceder a un posgrado en Colombia es muy complicado. Esa complicación se da en varios aspectos. Uno de ellos, el tiempo. el profesor está ocupado, ¿sí? Entonces, difícilmente saca un tiempo largo para poder ir a un lugar, visitar una clase, leerse un libro un día para otro. Eso va generando una especie de traba que se nota. Entonces uno se desestimula o se desanima porque empieza a haber unos compromisos que le demandan de tiempo. Dos, los costos. En Colombia los posgrados son demasiado costosos y a veces no tienen, me refiero por ejemplo a los profesores de escuela, de colegio, de magisterio, no tienen retorno, porque usted invierte una cantidad de dinero, 20, 25 millones en una especialización, 100 millones en una maestría y 1.000 millones en un doctorado, y cuando recupera ese dinero con el trabajo que tiene, que es de profesor. Entonces ahí hay una crisis que no se ha resuelto. Yo sí soy partidario que por créditos, por méritos, se le dé posgrados a las personas para que a la vez transmitan nuevos conocimientos a sus estudiantes. Pero también hay otras alternativas, por ejemplo, como la que oferta la universidad, donde hay una barrera de tiempo, una barrera de espacio que se supera gracias a las estrategias de educación a distancia que maneja la universidad.
Profesor Laverde, nuestro país cuenta hoy con una red aceptable en materia de telecomunicaciones. Ello en teoría nos permitiría brindar una educación de mayor cobertura. Sin embargo, los maestros de las zonas rurales no logran acceder a una formación adecuada. ¿Cuál cree usted que es la problemática de fondo?
Yo considero que aquí se trata también de dos aspectos. Por un lado está la cobertura, la disponibilidad de espacios y tiempos para poder acceder a esa formación virtual, me refiero a máquinas, a computadores, redes, internet. Sí es cierto que Colombia ha avanzado muchísimo, pero también es cierto que hay regiones del país donde no se ha alcanzado ese desarrollo. Eso implicaría que las personas, profesores que quieren acceder a formación, pues tengan un obstáculo grande, y es cómo hacerlo, ¿sí? Muchas personas viven en regiones muy lejanas que seguramente no van a ir a una capital a estudiar porque no pueden. Entonces, ¿qué queda? Pues alternativas como la educación virtual y a distancia. Pero también hay que decir otra cosa, hay un tema de paradigma. Nosotros creemos que lo que se estudia de manera virtual no es tan válido porque no vemos al profesor al frente, y muchas veces, y sin ánimo de molestar a nadie, tenemos un profesor que se para al frente a poner un video, esperar 2 horas que pase la clase y hacer unas pequeñas reflexiones, cosa que se puede hacer perfectamente a través de un sistema, de una plataforma o de algún tipo de educación virtual o a distancia. Entonces es un cambio de paradigma. Yo sí creo en la educación virtual porque creo también que es el futuro. Hay muchísimas herramientas desconocidas a las cuales no accedemos por temor, porque se vaya a dañar o por simple falta de conocimiento. Otras sociedades han aceptado este tipo de formación y han hecho ofertas que garantizan la calidad de la educación y la actualización y profesionalización de los profesores. Hay muchos profesores que llegaron, me refiero a los profesores de colegio, llegaron al aula con una normal, o sea, se graduaron de normalistas hace 25 años y pues ahí están y siguen trabajando. Si pudieran acceder a una formación posgradual económica, a distancia, que sea de calidad, pues ¿quién es el que en últimas va a ganar? El estudiante y la comunidad en el que ese profesor tiene su campo de acción. ¿Por qué? Porque estamos abriendo las puertas del conocimiento. Nosotros realmente tenemos que tecnificarnos, cualificarnos, y me atrevo a decir el siguiente ejemplo. En muchas regiones de Colombia todavía se sigue haciendo agronomía tradicional. Entonces se crían, por ejemplo, los pollos con maíz, ¿sí? Cuando en este momento ya hay una cantidad de técnicas, tecnologías de crianza de pollos que nos permiten ser competitivos, digamos, en esta línea del mercado. ¿Dónde surgen esas reflexiones? Pues en la posibilidad que tenga el profesor o el profesional de acceder a esas nuevas ideas. Hay una cuestión de paradigma, de creer que esto no sirve o de creer que no es de la misma calidad. Y yo sí los invito a que reflexionemos al respecto, porque en educación virtual hay una excelente oferta y se puede perfectamente hacer todo el ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una reflexión del conocimiento, hay unos modelos de evaluación y construcción de nuevos saberes.
Profesor Gustavo, hace un momento usted expresaba que desarrollar un posgrado en Colombia es relativamente costoso. ¿Qué le recomendaría usted a aquellos maestros que deseen hacer sus estudios de posgrado y que encuentran esa barrera en el tema de costos? Sobre todo no solo en el tema de costos, sino en la posibilidad real de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Bueno, yo consideraría que lo primero que se demanda es de un compromiso. O sea, la persona que quiera cualificarse, profesionalizarse, debe comprometerse, ¿sí? Hay alternativas, hay herramientas, hay créditos, hay diferentes estrategias para acceder a un posgrado en Colombia. Hay que hacer un análisis de la oferta, ¿sí? También estudiar lo que uno quiera. De pronto en el colegio le toca a uno estudiar el colegio. Ya la carrera del pregrado pues está más guiado por la tradición familiar o por la oportunidad, pero ya el posgrado sí tiene que ser una cosa que uno quiera hacer, ¿sí? Y en la medida que uno haga lo que uno quiera, pues va a tener mayor garantía de éxito. Si usted realmente quiere profesionalizarse, entonces busque la oferta. Y la oferta tiene diferentes escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, el que ofrece la universidad, donde el propósito no es económico, sino es un propósito de contribución al país a través del desarrollo de especializaciones que nos permitan cualificar a nuestros profesionales y profesores. Los créditos están dados, las posibilidades están dadas, los costos son económicos en algunas ofertas. Lo que sí hay que tener cuidado, y yo creo que todos lo sabemos, es el tipo de oferta que recibimos. Por ejemplo, uno busca en el exterior, hay hasta cursos gratis, pero a la hora de convalidar estas especializaciones, pues tiene problemas con las regulaciones del ministerio.
Profesor Laverde, usted hace poco mencionaba que los profesores hacen clases maravillosas y en ese sentido estoy de acuerdo. Detrás de cada acción pedagógica que hace un profesor hay una teoría empírica, un proceso implícito o una teoría personal que valida ese accionar pedagógico. En ese sentido, ¿por qué es importante entonces que el profesor de hoy sistematice su práctica pedagógica?
Es importante porque el profesor convierte la clase, o sea, su cotidianidad, en un proceso de investigación. Esa sistematización le va a permitir encontrar variables, constantes, teorías, etc. Segundo, porque reconoce ese discurso pedagógico que usted bien dice es empírico en muchos profesores. Hay un divorcio entre los modelos pedagógicos institucionales y la realidad que ocurre en el aula. Entonces uno va a las reuniones, lo capacitan en el modelo constructivista, pero en el aula hace todo lo contrario a lo constructivista que se pueda dar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el profe es empírico frente al ejercicio de su práctica docente. Cuando se involucra la investigación, se sistematizan las clases, empiezan a encontrarse constantes que se pueden comparar con el discurso y uno puede llegar a ser realmente constructivista con su accionar didáctico y con su cotidianidad. Lo otro es porque hay que investigar. Suena como a frase de cajón, pero si los académicos colombianos no investigamos, ¿cómo vamos a producir nuevos conocimientos? Hay cantidad de problemas. Mire, Colombia es una mina de ideas para investigar y es a la academia a la que le corresponde. Y en el caso que estamos tocando, pues es el profesor el que debe también empezar a reconocer esas rutas por donde se van a ir nuestros profesionales. Porque en últimas, uno de profesor lo que abre es los caminos de nuestros estudiantes, los futuros profesionales.
Hasta el momento hemos hablado sobre los posgrados en general. Sería muy bueno que nosotros precisáramos cuál sería la importancia de hacer una especialización, en qué momento, para qué áreas del saber y cuál es el paso que se da con respecto a una especialización en relación a una maestría.
Hemos venido hablando, tal vez de manera tácita, que el proceso de formación de una persona es para toda la vida. O sea, uno como profesional debe estar todo el tiempo actualizándose, preparándose. Diferentes caminos, seminarios, cursos libres, reuniones o hacer ya una educación de carácter formal que consiste en, una vez superado el pregrado, entrar a la educación posgradual. Esta educación posgradual se divide en tres. Una es las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Tienen dos enfoques y se puede pensar como en una línea continua, ¿cierto? Donde uno busca o una línea de carácter de investigación o una línea de carácter de profundización del conocimiento. Entonces, pues es un paso a paso y a veces se puede hacer un salto, pero la recomendación es que se haga ese paso a paso. Entonces, la especialización brinda unas competencias específicas, por eso su nombre es especialización, que lo que hace es darle a ese profesional unas herramientas, conocimientos y sobre todo el abordaje a un cuadro o a un escenario de conocimiento llamado discurso, ¿sí? En las maestrías ya se hace un énfasis en la investigación o la producción de conocimiento o reevaluación del conocimiento existente. Y ya en los doctorados usted sí ya debe promover nuevas teorías o nuevas formas de pensamiento en la humanidad para que se convalide como doctor.
Bien, se nos acaba el tiempo y doctor Laverde, no lo dejo ir sin que antes toquemos un temita que me parece muy interesante y está relacionado con el tema de la creatividad. Usted habló de la creatividad de los maestros y bueno, no tenemos cursos de creatividad acá en Colombia, en otros países, y los japoneses son expertos en el tema de gamificación y de creatividad. ¿Usted tiene un canal en YouTube Cuéntenos, háblenos sobre ese tema.
Desde la perspectiva de la profesión, he notado que el acercar al estudiante al discurso de la biología se ha vuelto complejo, porque una de las cosas que los biólogos tradicionales disfrutamos es el manejo raro del lenguaje. Entonces, a uno le queda muy fácil decir que una célula tiene tantas partes, tales nombres, y entre más complicados sean los nombres, pues parece que uno supiera más. Pero se da uno cuenta que la labor de la enseñanza no se da porque el estudiante lo admira a uno, pero dice, ¿cómo sabe este profesor? Pero no le entendí nada. El estudiante está en unos nuevos discursos, sobre todo tecnológicos, como hace un momento nos lo preguntaban. Y el YouTube se ha convertido en una herramienta que incluso está desplazando a la televisión tradicional, a la radio tradicional, ¿sí? Ya el joven con su celular accede a información a su gusto, en su momento, lo que él quiera. Y estos youtubers pues han logrado una gran aceptación. Yo empato los dos discursos, no pretendo ser youtuber porque para eso ya está Daniel Samper, ¿sí? Pero sí utilizar ese medio como una herramienta para divulgar la educación ambiental, que es pues, el otro propósito de mi vida. Hemos logrado hacer un canal que muestra las plantas, animales de la cotidianidad en videos de 3 y 5 minutos que se le presentan no solo a los estudiantes, sino que están ahí dispuestos en la red y que, como nos hablábamos fuera de micrófono, es increíble el alcance de ver que hay videos que los observan en Afganistán, en Rusia. Entonces uno dice, el alcance de lo virtual es impresionante. Por eso yo insisto, tenemos que cambiar de paradigma. Nosotros tenemos que apropiarnos de estas herramientas porque el resto del mundo lo está haciendo a velocidades impresionantes. Mientras seguimos comprando cuadernos de hojita amarilla, en el mundo entero están trabajando de manera virtual todo.
Muy bien, ¿y cuál es el nombre del canal?
Vivoteca, con B corta.
Vivoteca, excelente. Muy bien, doctor Laverde, pues se nos acaba el tiempo y para finalizar nos gustaría escuchar las conclusiones del día de hoy.
Bueno, en primera instancia o en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación. Siempre que se pueda hacer este tipo de debates hay que aprovecharlos porque nos encontramos frente a un gremio que son los docentes que deben cualificar sus profesiones y hacer o realizar trabajos que van acorde con las nuevas dinámicas del tiempo. Creo yo que las especializaciones son una muy buena oportunidad para empezar a cualificar ese perfil. Nos va a dar unos beneficios grandes a corto y mediano plazo, porque noten que yo nunca he hablado del tema económico, pero es verdad que si usted tiene una especialización, pues su perfil, su currículum se mejora y pues también va a ganar en el mercado unos réditos, ¿no? Pero más allá de eso, es poder ser reflexivo en torno a la práctica que hago. Si yo soy reflexivo, créanme que voy a mejorar lo que considero debo mejorar y voy a potencializar lo que considero debo potencializar.
Muy bien, agradecemos al doctor Gustavo Laverde, director de investigaciones de la Corporación Educativa Superior ICES, reconocido escritor de temas académicos y del medio ambiente, quien nos habló sobre un tema relevante, la importancia, la realidad y las perspectivas en la formación posgradual de los maestros aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.